En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como todos los miércoles, en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos.
El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
Populismo y demagogia que está a la pesquisa de puntos comunes a lo largo y ancho de Latinoamérica, despierta simpatías y odios entre los mandatarios del continente. Daño hacia el país caer en el juego de promesas ideales imposibles de ser llevadas a la realidad. Disrupción política del continente recrudece la polarización ideológica y contribuye al clima de hostilidad social. La prudencia que hace verdaderos sabios no es propiamente una de las virtudes que acompaña a Gustavo Francisco Petro Urrego en el ejercicio del poder. Las relaciones diplomáticas arden no solo por lo que se dice en ex o en plaza pública, sino por el tono que se emplea, ajustado a la calentura del momento de su presidente. Los principios que rigen la política exterior no pueden seguir al vaivén de quien todavía es identificado por su pasado guerrillero, un personaje atípico y desubicado que siempre llega primero a donde nadie lo ha invitado y de último a donde lo están esperando.
En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
Crisis diplomática entre Colombia y Argentina, superada en las últimas horas por las cancillerías, debe ser analizada más allá del pecado de la lengua. Lo dicho por Javier Milei, lejos de ser un chisme, una charla ociosa, una mentira, una exageración, un ataque duro o un comentario poco caritativo, tiene que ser tomado con pinzas. Ataque de dignidad de Gustavo Francisco Petro Urrego no logra tapar con un dedo lo que es una verdad y muchos quieren nublar con la construcción tergiversada de la historia colombiana. Lo expresado por el presidente argentino Javier Milei en contra de su presidente el 26 de enero a Ángela Patricia Yaniot, donde lo calificó como un comunista asesino que está hundiendo a Colombia, o lo ratificado este 31 de marzo a Andrés Oppenheimer, donde dijo, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, es un contundente dardo para quien hoy quiere posar de demócrata, olvidando las consecuencias que dejó su pasado beligerante.
Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad.
Pronunciamientos del argentino y el colombiano vulneran la diplomacia, transgreden el decoro que debe revestir el fuero presidencial y lejos está de la asertividad, el lenguaje respetuoso y la sagacidad que se debe tener para actuar en las relaciones exteriores. Declaraciones altisonantes del mandatario argentino, a diferencia de las que ha tenido Gustavo Francisco Petro Urrego contra sus homólogos en diversas ocasiones, distantes están de estar plagadas de contradicciones e inexactitudes. Alegoría que se despierta entre los fanáticos aduladores del progresismo socialista propuesto en Colombia, no puede desconocer la conexidad de su dignatario con la violencia guerrillera colombiana. Javier Milei no miente al decir que Gustavo Francisco Petro Urrego fue un terrorista. Él hizo parte del M-19, fue lo que dijo en Radio Mitre el expresidente Iván Duque Márquez.
Las personas que militaron en el M-19, que han ejercido la función política, la han ejercido porque en Colombia se dio un proceso de indulto, de amnistía, y se dio a finales de los años 80, comienzo de los años 90. Pero negar que quienes pertenecieron a ese grupo tuvieron la condición de haber sido miembros de una estructura terrorista o haber sido miembro de un grupo que asesinó, que secuestró, que extorsionó, pues eso sería falsear la realidad. Entonces yo creo que las cosas hay que ponerlas en esa dimensión. Pero dicho eso, yo creo que la opinión personal en el contexto que se da, pues se presta para este tipo de reacciones. Pero vuelvo y digo, lo paradójico es que cuando el gobierno colombiano ha utilizado esos epítetos contra otros jefes de Estado, ahí sí no les parece mal y además se ofenden si hay algún tipo de ruptura. Claro. En este caso, cuando se da en el sentido contrario, entonces se rasgan las vestiduras. Claro. Y debo decir una cosa que además es triste. La actitud del presidente de Colombia es bastante paradójica porque él ha construido una muy buena parte de su trayectoria política lanzando ese tipo de acusaciones. Claro. O ese tipo de epítetos, ese tipo de señalamientos, muchos de ellos temerarios y falsos contra muchas personas, pero se ofende cuando lo hacen con él con unos sustentos históricos.
A Gustavo Francisco Petro Urrego le gusta lanzar acusaciones, pero se ofende cuando lo hacen con él con sustentos históricos. Duro enfrentamiento ideológico que hay entre Javier Milei y la izquierda latinoamericana devela qué complejo es comprender lo acaecido en el siglo XX, mientras exista el esfuerzo de oscuros personajes por borrar de la historia en el siglo XXI eso que no se olvida y se condena fuertemente. Respuesta que se da a los insultos de uno y de otro manchan las relaciones binacionales con una escalada de tensiones que superan la verdad que se teje detrás de un revolucionario que a sus 20 años, antes que pensar en política, ya empuñaba un arma en las filas del M-19. El conflicto económico, político y social radicalizado trae a la memoria la toma de la Embajada Dominicana, el magnicidio del Palacio de Justicia, la violencia regional a manos de comandos guerrilleros y el posterior proceso de paz con el M-19 en el gobierno de Virgilio Barco Vargas. En CNN, el presidente de Argentina dejó ver que tiene claro el panorama y lo que significa la izquierda en Latinoamérica, y a su presidente no lo baja de asesino terrorista.
La carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba. O sea, entonces, después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista.
Esta no es la primera vez que lo dice, así muchos lo critiquen por lo que dice. La verdad se impone ante lo que quiere vender la izquierda en el mundo. Reconciliación de un grupo al margen de la ley con la población y un sistema que les pidió reincorporarse a la vida política asumiendo unos compromisos con la justicia. Realidad social que trajo consigo una esperanza de paz que se esfumó con la violencia que vino de la mano con su mandatario. Apuesta de un gobierno en favor de los delincuentes, los narcotraficantes, los paramilitares y demás personajes al margen de la ley, hoy vistos como gestores de paz. Las calles colombianas y el entramado social así no se muestre a los ojos del mundo, a manos de la izquierda y el progresismo socialista, están cundidos de temor, terror y desesperanza. Gustavo Francisco Petro Urrego pelea contra el mundo y se quedó solo en su trono, fue lo que aseguró en Semana en Vivo la analista Salud Hernández.
Se quedó solo en su trono, pelea con todos y lo que antes encontraba estupendo, ahora lo detesta. veneraba tanto la Constitución del 91 que aseguraba que era uno de sus padres, aunque solo jugó un papel secundario. Pero ahora le parece un panfleto desechable. Para él, la Corte Constitucional era un modelo de progresismo. Ahora la tilda de freno a los anhelos del pueblo. Aplaudía que las altas cortes investigaran a Uribe. Ahora las detesta porque le obligan a cumplir la ley. Promulgó el Acuerdo Nacional, contar con ministros de otras toldas, hasta que se cansó de los que no tragaban entero y rompió la coalición que habían formado en el Congreso. Optaron por comprar las curules que le faltaban, pero ha cruzado tantas líneas que ya no le aceptan ni un desayuno en Palacio. También peleó con el presidente del Senado por despreciar al legislativo. Rechaza a gobernadores y alcaldes que no le hacen la ola. ¿Y qué tal los escoltas del presidente registrando la mochila del gobernador de Antioquia? Como diciendo, de pronto lleva un arma. Como se la pasa inventando golpes duros y golpes blandos, no es la única guerra con los paisas. Se niega a financiar las vías del departamento. A los gremios los tilda de hijos de la oligarquía más despreciable. Ataca a los técnicos de la administración pública. A los gobiernos pasados, incluido su aliado Santos, los llama criminales mafiosos. Y al paso que va, hasta se distanciará de muchos indígenas. Cuando el domingo anunciaron alocución presidencial, pensaron, va a condenar la masacre de Toribío. Pues salió con lo del metro de Bogotá. ¿A quién le importa en el norte del Cauca? Y más esa noche, si el metro va por arriba o por abajo, se quedará con su tribu. Y solo con los suyos, ni constituyentes ni vainas, fracasará.
Como va, paso a paso, está delineando un solo camino en su paso por la presidencia, el fracaso. Lo presenciado el 7 de agosto de 2022 en la posesión de su presidente, demarcaba lo que estaba por venir, la apuesta política y social de materializar el resurgir victorioso del M-19 conquistando el poder. Los hechos que rodearon el juramento democrático de Gustavo Francisco Petro Urrego estuvieron cargados de un significado trágico para la nación. Por desconocimiento, Alzheimer o memoria selectiva, no se dimensionó lo que ahí ocurría y se magnificó lo que había detrás de ellos. Imposición de la banda presidencial por parte de María José Pizarro, antes que un gesto de grandeza política, fue la astuta jugada para hacer creer a todos que el M-19 fue un grupo guerrillero de niños universitarios amantes de la justicia y que solo hacían trabajo social. La historia, que no se puede borrar, señala que Carlos Pizarro León Gómez, antes que un mártir político, como lo quisieron hacer ver por interpuesta persona de su hija, fue un líder guerrillero que tiene en su haber la barbaridad, el sufrimiento y la violencia que condujeron a la muerte de miles de colombianos. Acá, de forma corta y clara, explican que es el comunismo y la conexidad de Gustavo Francisco Petro Urrego precisamente con ello. Escuchen este audio de DW en español.
¿Qué tienen en común el presidente chino Xi Jinping, el brasileño Lula da Silva y el colombiano Gustavo Petro? Los tres merecen ocasionalmente el calificativo de comunistas, la mayoría de las veces para desprestigiarlos. ¿Pero por qué se considera un insulto hoy en día? Vayamos por partes. ¿Qué significa realmente comunismo? En pocas palabras, el comunismo es una utopía en la que no hay ricos ni pobres y todo es de todas y todos. No existe la propiedad privada y se busca una sociedad sin clases. Sobre el papel, muchos firmarían ya. El principal defensor de estas ideas fue Karl Marx, que junto con Friedrich Engels escribió el Manifiesto Comunista. Una de sus frases más famosas reza: "Los proletarios no tienen nada que perder excepto las cadenas". Entre sus demandas está la nacionalización de los medios de producción. Maquinaria, ganado, tierras y demás propiedades pertenecen al colectivo. Pero para lograr esta meta sería necesario instaurar antes una dictadura del proletariado. Uno de los primeros países en poner en práctica el comunismo fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sí, la URSS. Pero aquí se hizo realidad el lado oscuro de la utopía. La dictadura del proletariado se perpetuó en regímenes represivos. A día de hoy quedan 5 estados comunistas: Cuba, China, Corea del Norte, Vietnam y Laos. Mantienen el sistema de partido único y las élites que se hacen llamar comunistas silencian, en mayor o menor medida, cualquier tipo de oposición. Volvamos pues a la pregunta inicial. ¿Son Xi Jinping, Lula da Silva o Gustavo Petro comunistas? Xi Jinping se califica como tal y se perpetúa al frente del Partido Comunista, que lo controla todo y donde priman los intereses del Estado, al tiempo que defiende el sistema de libre mercado. ¿Y qué hay de los otros dos, Lula y Petro? El centro-derecha en la región traza continuos paralelismos con Cuba y Venezuela. ¿Por qué? Pues porque el término se instrumentaliza para reflejar el miedo, miedo a que los nuevos líderes políticos de la izquierda latinoamericana acaben instaurando también regímenes represivos. Así que quédate con esto. En nombre del comunismo se cometieron genocidios y deportaciones en numerosas ocasiones a lo largo de la historia. Muchos de los países donde se ha puesto en práctica el comunismo son escenario de desigualdad y persecución. Valgan de ejemplo Corea del Norte, China o Cuba. Hay un partido único y no vale salirse del guión. Con el término comunista, en Europa o Latinoamérica se quiere desprestigiar al adversario político. Se utiliza la precariedad y falta de libertades de países como Cuba para advertir sobre los riesgos del comunismo.
Más claro, no puede ser. La política que propone Gustavo Francisco Petru Rego apunta al socialismo y el comunismo. Mensaje entre líneas que se tejió alrededor del cambio de mando presidencial colombiano no puede eclipsar los duros golpes que propició el M-19 a la institucionalidad, el robo de armas al Cantón Norte, el secuestro de la representación diplomática en Colombia, el hundimiento del barco El Carina, el secuestro al avión de Aeropesca, la batalla de Yarumales, la toma del Palacio de Justicia, los nexos con los carteles de la droga, por solo mencionar algunos. Populismo de discurso que promulga Gustavo Francisco Petru Rego para venderse como un líder que está al lado del pueblo profundo y olvidado, prócer que se identifica como los nadies, es la exaltación de poder de un exmilitante guerrillero que da un valor simbólico a una apuesta ideológica que llama a preguntar cuáles son o serán los nexos del gobierno del pacto histórico con el nacionalismo y el socialismo democrático por el que luchó desde sus inicios el M-19. El cristalizar la lucha armada delineada desde la Coordinadora Nacional Guerrillera en 1984 o la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en 1987. Las relaciones internacionales no se pueden manejar de la forma baja y personalista con que lo hace Gustavo Francisco Petru Rego, como lo dejó entrever en Radio Mitre el expresidente Iván Duque Márquez.
Yo creo que hay tres formas de ver esto. Yo podría referirme simplemente a lo que dijo el presidente Milei o a lo que reaccionó el presidente Petro, pero yo creo que hay un tema mucho más de fondo, uh-huh. Y es que las relaciones internacionales no se pueden personalizar solamente entre lo que piensan los jefes de Estado, uh-huh, o las opiniones ideológicas de los jefes de Estado. Y digo esto porque empecemos por lo que ha venido ocurriendo con la Cancillería colombiana o con la propia actitud de la Casa de Nariño hace tiempo. Usted se ha dado cuenta que paradójicamente el gobierno colombiano, a través de la Casa de Nariño, a través de las cuentas o redes sociales del presidente, pues ha lanzado epítetos muy graves contra muchísimas personas, jefes de Estado, líderes políticos, etcétera. Usted recordará que cuando la victoria de Javier Milei se dio, lo llamaron nazi, o los términos que se han utilizado con Dina Boluarte en Perú, o lo que se ha utilizado con Benjamín Netanyahu, etcétera. Podríamos mirar todos esos casos. Entonces, primer punto, las relaciones internacionales no se pueden manejar ni en Twitter ni a nivel de personalización. Ahora, en lo que corresponde a este tema en particular, pues es claro que en el pasado el presidente de Colombia militó en un grupo terrorista. Eso no es una mentira. Él militó en el pasado en un grupo terrorista, en un grupo que no solamente asesinó personas en la matanza de Tacuelló, o se tomaron el Palacio de Justicia, o cosas similares que fueron absolutamente deleznables. Entonces, eso también tiene, digámoslo, un sentido de carácter histórico. Pero lo que yo sí quisiera decir es que las relaciones de Colombia y Argentina están muy por encima de las opiniones, claro, de los jefes de Estado. Las relaciones entre Colombia y Argentina son estratégicas, son comerciales, son industriales, tienen además presencia en organismos multilaterales. Entonces yo creo que esta situación hay que desescalarla a través de los canales diplomáticos, y hay que evitar que se dé una ruptura estructural de una relación que siempre ha sido valiosa. Y cierro con esto. Yo tuve una relación muy cercana, y la tengo, de amistad, de coincidencia ideológica con Mauricio Macri, sí, ya he tenido siempre, lo admiro, lo respeto. Uh-huh. No tenía las mismas coincidencias y teníamos profundas diferencias con Alberto Fernández, pero mantuvimos la relación de Colombia y Argentina por encima de nuestras propias diferencias, y yo creo que hay que volver a ese camino de la relación diplomática. Uh-huh.
El prontuario de su mandatario no se puede ocultar y lo conoce el mundo entero. Los hechos hacen parte de la historia. Defensa de la libertad, la igualdad y la justicia social difícilmente se puede encarnar en quien hizo parte de un grupo que gestó el magnicidio de magistrados, se apoderó de tierras, desplazó ciudadanos, perpetró ataques a poblaciones y secuestró y asesinó un sinnúmero de colombianos. Cierto es que unos adoran a Hitler y otros a Bolívar, sin saber, sin siquiera un poquito de aquello que representan. Defensa y justificación de lo indefendible es lo que eso que antes atacaban como oposición y ahora avalan como gobierno hacen tensas las relaciones diplomáticas de los colombianos con el mundo. El canciller Luis Gilberto Murillo deja muchas incógnitas sobre su idoneidad y más con las salidas en falso de su presidente, como lo dijo en Semana en Vivo la analista María Isabel Rueda.
Pues la opinión gira alrededor de la personalidad verdadera del canciller Luis Gilberto Murillo, que nos obliga a preguntarnos, ¿y cómo es él realmente? Cuando estaba de embajador en los Estados Unidos, la distancia solo permitía distinguir el desempeño de un hombre que aparentemente se había ganado el aprecio y el respeto de los principales círculos políticos de pensamiento y académicos norteamericanos. Su vida ha sido, pues de todas maneras, en muchísimos aspectos, admirable, de superación y de excelencia intelectual, además de que habla fluidamente varios idiomas. Pero al llamado que le hizo el gobierno de regresar temporalmente a Colombia a reemplazar al canciller Álvaro Leyva, suspendido por la fiscalía por el lunático asunto de los pasaportes, Murillo ha demostrado una volubilidad, por llamarlo de alguna manera, al vaivén de las salidas emocionales del presidente Petro, que ya sugiere que es uno de los incapaces de decirle que no. Primero, desde que Leyva estaba a cargo y cabalgando al lomo de los desafueros verbales del presidente Petro, recuperamos las relaciones con Venezuela, pero las tenemos bastante maltrechas con Israel, con El Salvador, con Perú y recientemente con Argentina. Es cierto que el presidente Milei se vino con unos calificativos desmedidos contra el presidente Petro, al que llamó terrorista asesino, y además le añadió, como si lo anterior fuera poco, comunista. Pero previamente Petro lo había comparado con Hitler y con dictadores argentinos. Esa no es una forma de manejar verbalmente unas relaciones diplomáticas respetuosas y prudentes.
En el gobierno falta quien ponga un polo a tierra a su mandatario, que cada día embarra más el escenario internacional. Las rupturas momentáneas y los señalamientos que de ellas se desprenden complejiza los pasos fronterizos y agita la política de micrófono ya tradicional de la nueva democracia, argot diplomático que conduce a fuertes pronunciamientos en escenarios consulares, mediáticos y plataformas sociales, son el reflejo de unos intereses particulares ocultos. Los roces diplomáticos de Gustavo Francisco Petro Urrego son muestra de que está en serio peligro la institucionalidad colombiana. Falta de tacto y diplomacia que tuvo Javier Milei en sus declaraciones no puede llevar a un segundo plano lo que es una verdad de apuño. Si con Argentina hay alarmas, con Venezuela el caso es perdido. Colombia critica a otros, pero omite lo que allá pasa, fue lo que argumentó en Semana en Vivo la analista María Isabel Rueda.
Pero en las últimas horas lo que más ha preocupado son las declaraciones babosas del canciller Murillo en un comunicado acerca de las elecciones en Venezuela, donde manifiesta lo más tímidamente y también muy poco claramente, hay que decirlo, que, comillas, existe la necesidad de priorizar el actual proceso político electoral presidencial en Venezuela como mecanismo democrático de la toma de decisiones que afectan y tendrán incidencia en el pueblo hermano de Venezuela. Cierro comillas. Más baboso que eso, ¿podrá haber algún texto? Y luego añade que de ello Colombia está muy pendiente a través de canales diplomáticos discretos y hasta confidenciales, lo cual es de dudar. Si por discretos y confidenciales es que Colombia, a pesar de haber liderado el levantamiento de sanciones a Venezuela a cambio de un proceso electoral justo y competitivo en el fallido acuerdo de Barbados, se había venido absteniendo de protestar por el veto a María Corina Machado y a los suplentes que ella ha llamado para conservar el cupo de la inscripción electoral, pues ha pasado Colombia de discreta y de confidencial. No así la respuesta del presidente Nicolás Maduro, quien se apresuró a decir que era fruto de una izquierda cobarde, lo cual ofendió claro al presidente Petro, pero también le respondió suavecito, suavecito. La tapa fue la respuesta del presidente del Parlamento venezolano, que mandó a Petro y a Lula da Silva, comillas, a meterse sus opiniones por donde les quepa.
Los de izquierda tienen unas relaciones diplomáticas que rompen con todos los cánones protocolarios. Caso fuerte de estudio para la academia. Por mucho esfuerzo que se haga por reescribir la historia, nadie podrá llevar al olvido lo que significó el M-19 para la nación. Ocultar que los dirigentes y militantes de ese grupo guerrillero fueron acusados de cegar múltiples vidas a lo largo y ancho del país. Dura lex, sed lex, dura es la ley. Pero es la ley, el ajedrez político colombiano y mundial pone en jaque a una izquierda que ha errado en pasos fundamentales.
Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma.
Lo político y diplomáticamente correcto debe sobrepasar la pantomima igualitaria que necesita la desestabilización nacional para desviar la atención y mirada sobre el grave proceder que atiza las problemáticas del país. En la situación que ahora se vive, más que dar enconados discursos que meten el dedo en la llaga, es mejor ponerse colorado un rato que permanecer descolorido toda la vida. Verdad que duele es que Javier Milei no dijo mentiras. Gustavo Francisco Petro Urrego hizo parte de un grupo guerrillero en el que, como autor intelectual o material, o por omisión de denuncia, fue protagonista de la violencia colombiana. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Verdades que duelen. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com.
Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio.
Por más que se quiera vivir en realidades o territorios paralelos, el conflicto diplomático que transita Colombia devela la necesidad primaria de triangular la justicia con los compromisos políticos y económicos, preocuparse por lo que ocurre en el país antes que luchar por vender una realidad mágica al planeta. Engañar e insultar la inteligencia ciudadana es dar valor y credibilidad absoluta a lo que dicen quienes tanto mal hicieron al colectivo social. Triste decirlo, pero Colombia toma un rumbo que nada se diferencia al que la historia ha demarcado para los países que ya transitaron los caminos del socialismo progresista del siglo XXI.
El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com.
En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en este, su podcast, Panorama Digital, con Andrés Barrio Rubio.
En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.